eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra está aquí ya preparado para continuar nuestro recorrido por Berlín. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien, un poco de frío, sabes que está lloviendo. Uf. Bueno, voy a hacerlo, voy a seguir con mis lecciones de alemán, si te parece, ¿no?
A ver.
Bueno, voy a... Heute, willkommen nach en weg vom os rockland y denge door Berlín, ¿no? Más
bueno,
o menos.
Y ahora dinos qué significa eso.
Pues nada más, saludos amigos y una semana, bienvenidos una semana más a nuestro recorrido por Berlín, ¿no?
Perfecto, pues nada. Hoy, ¿por dónde comenzamos esta
bueno,
charla?
Bueno, vamos a ir al barrio judío, a la calle judía, una de las calles importantes que es la Oranienburger, ¿no? Que es un sitio, Oranienburgerstrasse, que se dice en alemán. Simplemente es el barrio judío o la calle judía. Vamos a recorrer este barrio. Hay una serie de circunstancias y cosas que históricas que han influido también y que son importantes para la ciudad. Y luego al final, cuando vamos a ver la sinagoga, la gran sinagoga, ¿no? La nueva sinagoga, y luego nos vamos a ir, si quieres, vamos a recorrer el museo del Holocausto, el museo de lo que es el museo judío, ¿no?
Sí.
Que se llama Museo Judío, Museo de la Historia Judío, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, ¿no?
Vale, perfecto.
Bueno, pues mira, estamos en una calle que, como he dicho antes, es la Oranienburger Straße.
Uh-huh.
Esta calle se encuentra pues en el distrito de Mitte, que ya hemos hablado de él, ¿no? Que es donde están otras zonas como la calle esta famosa de debajo de los etilos, ¿no?
Uh-huh.
Está al norte del río Spree, que el río Spree es curioso, es el río que pasa por Berlín, y fíjate, a mí me llama la atención cuando estuve allí que está como encajonado por el... Es un río muy...
Es pequeño, ¿eh? Un río pequeñito.
Sí, es pequeño, pero fíjate que no tiene esas orillas como puede tener el Támesis por Londres, claro. O, por ejemplo, aquí en Manzanares. Es un río que está encajonado, ¿no?
Está encajonado, efectivamente, sí.
Esta calle transcurre, fíjate, desde el sureste en Friedrichstraße, que es donde nosotros estábamos en el hotel, ¿no? Que es una calle importante, hasta otra calle que es... Mark. Bueno, pues al sureste esta calle pues se corta, ¿no? con la Gross Hamburger, ¿no? Que es otro de los Strasse, que es otra de las calles importantes de aquí de la ciudad, ¿no? Fíjate cómo está delimitada, está en el centro y es un lugar que los nazis pues querían para ellos, ¿no? Porque ahí podían montar luego lo que montaron, ¿no? Sus oficinas y demás, la Gestapo y demás, ¿no? Bueno, pues en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, esta calle era el principal lugar de reunión, de congregación de la población judía, ¿no? De Berlín, de aquí, de esta ciudad, ¿no? Hay un gran número de memoriales, de recuerdos, ¿no? Que se hicieron sobre esta calle, ¿no? En cuenta que esta calle también fue muy muy tocada, ¿no? Aquí es, verás, hubo un recuerdos incluso incluyendo las escuelas judías que había en la época, ¿no? En la época antes de los nazis, los orfanatos que también había, casas familiares y también el cementerios judíos. Hay un cementerio muy famoso aquí también, pero que es un cementerio muy moderno, que no vamos a entrar porque no tiene... Ya fuimos al Memorial del Holocausto, ¿te acuerdas? Y más o menos, pues un cementerio. Hay otros más bonitos para visitar, como el de Praga, ¿no?
Claro.
Bueno, todas estas instituciones que hemos dicho fueron cerradas durante pues el régimen nazi, y la mayor parte, la mayoría de los residentes de esta de este barrio judío que estaban residiendo aquí ya, de que habían venido desde otros lugares, fueron deportados a campos de exterminio, fundamentalmente a Auschwitz y a Treblinka, ¿no? Que están en Polonia, ¿no? Esto sí que, bueno, lo que pasa es que ten en cuenta que fueron de muchos lugares, pero los primeros que empezaron a ser deportados fueron los judíos alemanes, ¿no?
Claro.
Bueno, judíos alemanes y otro tipo de personas que no estaban de acuerdo con el régimen nazi.
Exacto, exacto. Sí, sí.
Bueno, pues el edificio más conocido en el barrio es la nueva sinagoga, ¿no? Que en alemán se llama Neue Synagoge. Que al momento pues de su inauguración, esto se produjo en 1866, se convirtió en la sinagoga más grande de Berlín. Yo te digo, bueno, a mí es la sinagoga más grande de Berlín, pero también de Alemania, ¿no? En esa época, ¿no? Bueno, este edificio no sufrió la destrucción total de lo que se llamó la noche de los cristales rotos, ¿no? La famosa Kristallnacht, ¿no? De los alemanes. Esto se produjo el día 9 de noviembre, fíjate, otro día 9 de noviembre, ¿no? De 1938. ¿Te acuerdas que luego la reunificación y la caída del muro también fue un 9 de noviembre, ¿no?
Sí.
Debido a las hubo una serie de personas, entre ellas un personaje llamado Wilhelm Schreuter, ¿no? que era un comandante de la policía local de aquí de esta zona, y este edificio fue dañado de forma pues menor, porque luego te diré, él encargó a, cuando hablemos ya de la sinagoga, encargó a un teniente de la policía que a la madrugada del día 10, ya después de haber pasado todos los disturbios, que todavía la gente seguía ya remolinada, que los nazis, la muchedumbre nazi se marchase, ¿no?
Yeah.
Y consiguió que una brigada de bomberos entrase en la sinagoga y la pudiese sofocar el incendio, que gracias a eso está en pie todavía, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Se produjo luego una destrucción masiva, un bombardeo, ¿sabes? Los bombardeos aliados. Esto fue en el año 43, que la dejó bastante tocada. Y finalmente muchas de las ruinas del edificio en sí fueron demolidas por las autoridades de la República Democrática Alemana, porque tenían muchos problemas. Entonces, luego cuando se hizo la reconstrucción, incluso una de las salas, la sala más grande que tenía la sinagoga, no se pudo reconstruir porque estaba totalmente derruida, ¿no? Bueno, la fachada de la sinagoga fue restaurada completamente y luego se reabrió en 1995 como un museo, un centro, digamos, para la comunidad judía, ¿no? Se puede visitar. Bueno, voy a hablarte un poco del...
Dime, bueno, no, es que antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Yo creo que ahora sí que puedes ya...
Sí, bueno, que decía que voy a hablarte un poco del transporte público de esta calle, de este barrio, ¿no? Porque es muy curioso, verás, había un tranvía que pasaba por aquí, por Oranienburger, que todavía sigue pasando, ¿no? Y que fue construido, empezó a funcionar entre 1868 y 1877. Es uno de los tranvías más antiguos de Europa, ¿no? Y se siguió utilizando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo siguió funcionando, incluso durante la guerra, con una pausa que fue entre 1945 y 1951 para su restauración, ¿no? La restauración de las vías, las catenarias y demás, ¿no? Y sobre todo porque había quedado muy tocada la ciudad, y también el régimen de la República Democrática tenía una buena parte por donde pasaba este tranvía, ¿no?
Sí.
Bueno, en la intersección con con una calle que es Tucholsstrasse, está la estación de la S-Bahn, que te acuerdas, ¿no? Que la S-Bahn es la compañía que dirige el metro y los trenes y los trenes de Alemania, ¿no? Uh-huh. En el barrio judío, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta estación que es, bueno, fue cerrada también en 1936, pues como parte de todo lo que pasó, se inauguró en ese año, en el 36. Pero esta estación sufrió muchos ataques también, y en el 13 de agosto de 1961, entre ese día y el 2 de julio de 1990, la estación pues estuvo cerrada, ¿no? Ten en cuenta que también había peligro de que mucha gente pudiera ir por estos túneles hacia la República Democrática Alemana, ¿no?
Claro.
Bueno, pues después de la reunificación, pues fue una de las primeras que se abrió, y además se abrió con una celebración muy importante, y se dejó ya abierta al público para poder comunicar las dos partes de Alemania. Más o menos esto viene a ser lo que es la calle de la Oranienburgerstrasse y el barrio judío. Y ahora, si quieres, no vamos a entrar en la sinagoga, en la sinagoga nueva de aquí de Berlín, ¿vale?
Muy bien, perfecto. Pues sí.
Bueno, pues se construyó entre 1859 y se terminó, como te dije antes, en 1866, y fue con la sinagoga central se consideró como la sinagoga central de la comunidad judía de aquí de Berlín, ¿no? Uh-huh. No, es un importante monumento arquitectónico de la segunda mitad del siglo XIX y también comienzos de, bueno, pues también se utilizó porque fue uno de los importantes edificios también de finales y principios del siglo XX, ¿no? Que tiene, fíjate, tiene una influencia arquitectónica islámica, es curioso, ¿no?
Pues sí, eso sí es curioso,
y,
sí.
Y lo que más te va a llamar la atención, lo que debe decir ahora, ¿no? Que guarda un parecido muy muy grande con la Alhambra de aquí de Granada, en cuanto a sus edificaciones, sus mocárabes y cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Esos arcos que aparecen en la Alhambra, que también la vamos a tener en una de las habitaciones del Palacio de Aranjuez. No sé si te acuerdas, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues ese tipo de construcciones que son la nazarí también aparece aquí en esta en esta catedral, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el edificio, el de original, del principio, fue diseñado por un arquitecto que es Eduard Knoblauch, y al caer este enfermo, ¿no? Porque se puso enfermo, otro arquitecto llamado Friedrich August, que ya te sonará, el Schule, ¿no? Que ya le hemos hablado de él, se hizo cargo de bueno, pues tanto de la construcción del edificio como del diseño, incluso de los lo que te decía antes, de los detalles de la decoración interior, ¿no? Por eso es debido a él este tipo de decoraciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, se inauguró en presencia del entonces conde Otto von Bismarck, famoso porque luego llegó a ser el primer ministro canciller en la Prusia, ¿no? En Prusia, ¿no? En la Prusia de 1866 del imperio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este edificio es una de las está reconstruido parcial del ¿cómo te lo diría? Se reconstruyó sin la sala esta que te estaba diciendo antes. Es una sala importante porque es la sala mayor, ¿no? Que es donde la gente iba a rezar, ¿no? Uh-huh. Pues esto fue porque fue gravemente dañada durante, digamos, eso que te dije antes, la Segunda Guerra Mundial, que tuvo, y posteriormente, como se dejó un poco descuidada, como muchos de los edificios, pues al final lo que se hizo fue reconstruirlo sin añadir esta sala, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de su historia también, más en profundidad, ¿no?
Sí, pero antes vamos a recordarles a los oyentes pues que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com, y que seguimos hablando de Berlín.
Sí, además estamos en el barrio judío, total. Sobre todo en una de las cosas importantes que hemos hablado tú y yo ya alguna vez, que es que los alemanes están constantemente pidiendo perdón por los
sucesos
durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, si vas en el barco, que ya haremos un paseo en barco cerca del Parlamento, ¿no? Hay una cosa que una inscripción que pone: este pueblo pide perdón por los sucesos al pueblo judío de tal, ¿no? O sea, que me parece una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues esta sinagoga, como te decía, vamos a iniciar un poco, vamos a meternos un poquito más en la historia. Tiene, para que veas, unos 100 años de, como hemos dicho, unos 100 y pico años de antigüedad, ¿no?
Sí.
Y el 9 de noviembre de 1938, como te decía, como decíamos al principio, fue parcialmente tocada, ¿no? Y quemada por en la noche de los cristales rotos, aquella noche famosa de la Kristallnacht, ¿no? Uh-huh. De los alemanes, ¿no?
Sí.
Durante la Segunda Guerra Mundial, esto también lo hemos mencionado antes, fue destruida en 1943 durante un bombardeo alemán, un bombardeo aliado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la fachada de esta casa, esto es lo que dice una de las inscripciones que hay aquí en la fachada, ¿no? En el edificio dice: la fachada de esta casa de Dios ha de ser para siempre, de alguna manera, un lugar de recuerdo y de memoria para todos. Jamás lo olvidéis, dice uh-huh. este... Bueno, es lógico que este tipo de cosas se pongan, ¿no?
Claro, es lógico.
Uh-huh. Bueno, esto lo firma el directorio del Gran Berlín. Y ya te digo que está escrito con letras muy grandes al lado de la fachada, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la nueva sinagoga se construyó para servir de alguna manera en la creciente población judía de Berlín, sobre todo a los inmigrantes que venían del este, ¿no? De uh-huh. gente que venía del este, ¿sabes? Porque del este, como había bastantes pogromos en la época de los zares sobre los judíos, se tenía mucho recelo y estos huían de vez en cuando. Ya te digo, no solo hubo pogromos aquí en España, hubo a los judíos y les persiguió en casi toda Europa, ¿no?
Desde luego.
Fue la sinagoga más grande de Berlín y también de Alemania en aquel tiempo. Evidentemente ahora hay otras construcciones mayores,
uh-huh.
con una capacidad, fíjate, en este momento para unas 3.000 personas.
Sí.
Bueno, dentro del edificio se llegó a celebrar conciertos públicos, incluso, que esto también es curioso, ¿no? Es una de las curiosidades, hubo un concierto de violín que dio a Albert Einstein en 1930.
Uh-huh.
Pues los religiosos aquí, o los rabinos de aquí de esta catedral, eran como más liberales, y entonces tenían un órgano y se acompañaban con coros, también lo que eran los servicios religiosos, cosa que fue muy criticado por los ortodoxos. Sin embargo, fíjate, yo esto creo que es parte de la integración del pueblo judío en los diferentes lugares a los que llegó, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, los judíos alemanes se sentían alemanes. Claro, eran judíos, pero eran alemanes.
Evidentemente. Claro.
Los judíos húngaros. Sí, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Pues, hombre, ocurrió una cosa muy clara. El pueblo judío se unió para crear, bueno, ahora tiene el Estado de Israel, pero se creó un Estado que a lo mejor no se hubiera creado si esto no hubiera pasado, ¿no?
Uh-huh.
Porque cada pueblo sentía su propia identidad. Eran alemanes, como tú puedes ser protestante, pero eres española, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas que luego con el tiempo, pues la identidad, digamos, judía, lo que era el estudio del hebreo, se llevó incluso el yedis a Israel, fue lo que más, de alguna manera, llamó la atención, ¿no?
Hmm.
Llama la atención de que estos pueblos, siendo tan diferentes, hayan podido crear una comunidad tan, digamos, tan importante en la zona. Claro que está apoyada por Estados Unidos, pero es que de la nada, en el desierto, han creado una comunidad fértil.
Un vergel total allí.
Efectivamente, eso es a lo que me refería. Porque si tú ves los países que hay alrededor, bueno, a excepción de los países que son en Arabia y tal, que son jeques y que tienen dinero, pues los países que están aquí en esta zona no tienen. Siria es un desierto total. Lo que tienen Jordania, no te creas que tiene mucho más que
pues
otros
no.
países.
Pues no.
Bueno, Bueno, pues la Nueva Sinagoga, voy a continuar, si te parece, ¿no?
Sí, claro.
Ardió durante la noche de esto, de los cristales rotos, esto es lo que te iba a comentar antes, durante la Kristallnacht, y el teniente Otto, hay que recordarlo, Bellegarde, este es un teniente al servicio de Crucer, ¿no? Wilhelm Crucer. Pues este era un policía, ¿no?, local también del distrito. Llegó aquí a la zona, ¿no?, en la madrugada del día 10 de noviembre, y además ordenó a la muchedumbre, a la multitud que había nazi acumulada alrededor, que se dispersara. Luego pidió a los bomberos que entraran dentro, la brigada de bomberos, que también un poco se negaron, porque ya sabes que como eran también de los nazis y temían represalias, ¿no?
Claro.
Entraron para de alguna manera sofocar el incendio. Gracias a eso, pues se pudo salvar el edificio. Si no, ahora no contaríamos con nada de este edificio. Uh-huh. Y creo que esto es suficiente, porque no vamos a estar repitiendo.
No, claro que no.
Bueno, vamos a irnos ahora a ver el museo que te he dicho antes, el museo de Berlín, ¿no? Museo de Judío de Berlín.
Eso, pero antes vamos a recordarles una vez más que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com, y ahora sí, un museo muy bonito y muy interesante el que nos va a contar ahora Juan Carlos.
Sí, bueno, vamos a este museo, tengo que deciros que se llama, estas son las palabrotas alemanas, Juistesgische Museum, ¿no? El Museo de los Judíos de Berlín. Bueno, pues está situado en la ciudad, como hemos dicho, aquí en la ciudad, y además muy visible porque está al lado del barrio judío. Es uno de los mayores monumentos judíos de Europa, ¿no? Dedicado a esto, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las muestras, ¿no?, de lo que ha sido el pueblo judío, a través de obras de artísticas, y también se exponen objetos de la vida cotidiana y de la historia de la comunidad judía. No solo los que vivieron el holocausto de los nazis, sino también durante los últimos 2000 años, y bueno, se recrea la vida de los judíos desde que se produce la diáspora y todo este tipo de cosas hasta ahora la reunificación en Israel, ¿no?
Claro.
Bueno, el edificio que alberga el museo fue diseñado por un arquitecto polaco, ¿no? Uh-huh. Un tal Daniel, este tiene el nombre más fácil, Daniel Levinskin. Levinskin, sí.
Eso por decir que era fácil.
Sí, no, porque es polaco, ¿no? Es polaco, ¿sabes?
Claro.
Bueno, y fue inaugurado en 1999, es de reciente construcción, ¿no? Uh-huh. Bueno, el inmueble tiene las fachadas, fíjate qué curioso, parece, ¿cómo te lo diría yo? Es metálico, ¿no? La fachada, sí, es metálica, ¿no? Todas las fachadas. Y las ventanas tienen como caprichosas formas, así muy raras, ¿no? Como si fuesen las vidrieras estas de las catedrales, ¿no?
Ya.
Y tiene también una orientaciones a un sitio determinado, ¿no? Uh-huh. Que es hacia donde está Jerusalén, ¿no? Hacia
ya,
este,
claro,
¿no?
Claro.
La planta tiene forma de rayo, que también a mí me parece curioso, ¿no?
Uh-huh.
Y esta idea se hizo en forma de rayo, es la principal idea es que transmite este edificio. Es el vacío que dejaron esos muertos judíos durante el holocausto, ¿no? Y durante los siglos que han transcurrido, ¿no?
Uh-huh.
Esa desaparición de esta gente, ¿no? Bueno, la torre es aquí dentro, nos vamos a poder encontrar, que también la vamos a recorrer, la torre del holocausto y también el jardín del exilio, ¿no? Que son dos monumentos importantes.
Claro.
Son construcciones que están pertenecientes aquí, que son lo que va a hacer que este edificio tenga un sentido también más amplio por ese agobio, ¿no?, que produce el edificio. Porque verás, el museo también incluye un archivo, una biblioteca y también la Academia de Michael Blumenthal, ¿no?, que es uno de los importantes historiadores y trabajadores sobre el pueblo judío, ¿no? Bueno, estas instalaciones, como te decía antes, sirven para transmitir la cultura judía y la historia del pueblo judío durante judío-alemán, ¿no?, durante un tiempo determinado, ¿no? En el interior podemos ver unos pasillos interiores de acceso al museo, ¿no? Hay una especie de pasillo interior que accede, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque el edificio tiene una planta subterránea y cuatro sobre el nivel del suelo, ¿no? ¿Sabes? O sea, que la planta subterránea es importante, ¿no?, para comprender lo que es este edificio.
Claro.
Bueno, estas últimas plantas son iguales entre sí, salvo la superior, que en la superior pues ahí están las oficinas y también tiene una distribución diferente. La entrada al museo, hay que pagar, ¿eh?
Hombre, ya. Como en casi todos los sitios.
Vale. Es una construcción con, cómo te lo voy a explicar para que todos nos entiendan. Es romboidal. Tiene una forma romboidal. Ya después de todo lo que es difícil entender el edificio con su forma de rayo y con las formas metálicas, tiene forma romboidal. Está situada dentro del edificio antiguo del museo. Consiste en una bajada que se realiza por unas escaleras poco iluminadas, que esto también hay que tener cuidado, y con los escalones
desiguales,
oblicuos, así como desiguales, como tú dices, pero de forma oblicua. Todos mantienen una forma, pero de forma oblicua, o sea que son como esos escalones cuando vas bajando una escalera de caracol, que son difíciles de bajar, ¿no?
Sí.
Por eso te decía, de manera que esto por ello es bastante complicado de llegar y acceder aquí a esta parte, ¿no? Esta parte baja conduce a un subterráneo del edificio. Este, pues para complicarlo mucho más, está compuesto por unas salas que no están abiertas al público, y también por tres pasillos, pasillos rectos, que verás, se cruzan formando una especie de ángulo. No, y en este ángulo, pues es que esto se hace de forma, se ha hecho de una forma para que la gente comprenda lo que los judíos pudieron sufrir en un momento dado, ¿no? No están de forma perpendicular a unos a otros, ¿no? Y la orientación, por ello, es complicada, muy complicada dentro, porque además no hay casi luz, ¿no? El suelo de estos pasillos, como te decía antes, y es curioso, de esos pasajes, ¿no?, o pasillos, está inclinado además. Y en el techo hay ráfagas. De esas ráfagas, ¿te acuerdas cuando a veces vemos documentales de los campos de concentración, que son ráfagas esos de focos que van pasando, ¿no?
Sí.
Esos focos de vigilancia, ¿no?
Sí, sí.
Esas ráfagas de luz, ¿no? Pues aquí también se tienen de forma artificial, ¿no? Que ayudan a la orientación, pero una orientación un tanto brusca, ¿no? Este es lo que se ha intentado conseguir, ¿no? Por parte del constructor, ¿no? Luego se accede luego a las únicas lugares que están abiertos. Al final se ve una luz del pasillo, pero el pasillo, claro, ya te digo que está oscuro y produce una sensación de agobio, ¿no?
Claro.
y a través de aquí hay unas escaleras luego que suben también, que ya te puedes salir si quieres no seguir, pero si quieres seguir, luego ya nos encontramos con la Torre del Holocausto y el Jardín del Exilio, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a ver ahora, ¿no?
Normalmente en esos sitios, cuando hay ese agobio, te lo dicen porque hay muchas personas que tienen claustrofobia, ¿no? Te avisan, te lo advierten antes, ¿eh?
Yo no bajé por lo mismo, porque me da cosa. Sí que es verdad que luego se puede acceder a los lugares estos que vamos a ver ahora por otro lugar, que también se puede entrar, que está detrás, ¿no? Pero vamos, que este es el recorrido oficial que se hace con los guías y tal, y te lo van diciendo, que tengas cuidado, que tal. Yo cuando estoy en otros sitios tampoco he entrado en muchos lugares porque me produce mucho agobio, ¿no?
Claro.
Bueno, además íbamos con la niña y tampoco...
Claro, que no, por supuesto.
Esas cosas pasan, ¿no? Bueno, podemos ver la Torre del Holocausto, ¿no? Bueno, esta es una construcción que, bueno, al principio... originalmente constituía estaba constituida por tres torres, ¿no? Bueno, iba a ser así, ¿no? Exteriores y del edificio, ¿no? Tres torres así puestas, ¿no? Por eso se llama, ¿no? Principales. Tiene una planta con forma de cuadrilátero, de cuadrilátero, de cuadrado, ¿no? Pero fíjate una cosa curiosa, es puntiagudo, ¿no? Esta forma, ¿no? Tiene así como formas puntiagudas y su fachada son, pues mira, son de hormigón, ¿no? A diferencia como las que había afuera que son metálicas, ¿no? El hormigón visto, ¿no? Fíjate ya la impresión que puede darte el hormigón visto, ¿no? Que es como de algo de sentido cárcel o prisión o eso, ¿no? Estas salas donde te metes es ciega, ¿no? O sea, y solo tiene un hueco, ¿no? Un hueco vertical que está situado está colocado en la parte superior, en la parte del techo, ¿no? Del vértice de sus paredes, ¿no? O sea, con lo cual la sensación todavía sigue siendo más desagradable.
Claro.
Es pues eso, ¿no? Lo que te produce una sensación de desahogo, ¿no? De desasosiego, perdón, y de una profunda, una aguda, un agudo malestar, ¿no? Por eso se llama la Torre del Holocausto, ¿no?
Claro.
Es por aquí por donde entra la única luz, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Hay en el interior de la torre y hay un acceso, ¿no? También a la misma, que se realiza por, ya te dijo, por otra parte, ¿no? Que podemos entrar por otro pasillo que está por la parte de atrás, por lo que, bueno, si se entra por aquí, por donde hemos pasado al principio, la gente puede tener la sensación de más agobio todavía, ¿no?
Desde luego.
Bueno, y poco más o menos, poco más, porque tampoco te van a mostrar mucho más de...
Es una cosa en que realmente es simplemente hacerte ver eso, ¿no? La impresión que da solamente el meterte en ese sitio, ¿no?
Si ya simplemente con contarte lo que es un edificio, que tiene una ventanita arriba, que está pues tipo cárcel, ¿no?
Ya
que
te
está,
digo.
Bueno, pues es lo que más o menos pudieron sufrir personas que estuvieron en el campo de los campos de concentración, luego de exterminio, incluso en las cámaras, digas. Y ya vamos a pasar al último lugar, ¿no?
Para terminar hoy.
Que es el Jardín del Exilio, ¿no? Que te he dicho, ¿no? Que es cuyo nombre, pues, oficial es Joseph, se llama Joseph Hoffmann, ¿no? Es el jardín de Joseph Hoffmann, ¿no? Bueno, pues es un gran cuadrado, ¿no? Que está situado en el exterior, claro, del edificio. Bueno, está cerca de la torre esta que hemos dicho antes, ¿no? Donde hay 49 pilares de la planta. Son una planta, ya te digo, que es de tipo cuadrada, dispuesta, pero la planta no está... A ver, es que es una cosa curiada, es cuadrada, pero al andar está inclinada, va inclinándose.
Ah, amigo, sí.
Y el número 49 simboliza, pues, el año de la fundación del Estado de Israel. Ten en cuenta que el Estado de Israel se fundó en el año 1948, pero esto quiere decir que durante el 49 fue cuando ya el el Estado se creó totalmente, ¿no? Se fue creando totalmente. Entonces, lo que se intenta es recordar esa fecha importante del Estado de Israel. Ten en cuenta que todo esto está también dirigido a lo que es Israel y también a lo que se produce con la gente que se salvó, la gente que sigue recordando. A mí es que me parece que también es un poco, digamos, agobiante, ¿no?, que esta historia se siga recordando constantemente, pero es bueno recordar para no olvidar, ¿no? Que también
sí, pero importante. Quizás no tan en exceso, ¿no?, porque llega un momento en que ya es como el que en su vida le ha ocurrido algo malo y está todo el día dándole vueltas,
que,
¿no?
Que muchas de estas tragedias de campos y demás están pasando ahora con los yihadistas. Han pasado también en la época de la guerra de los Balcanes. Y yo no he visto tanta película ni tanto documental sobre este tema como se ha hecho aquí con los nazis. Bueno, desde las novelas importantes a las novelas luego que han estado basadas en este tema, por ejemplo, la lista de Schindler, ¿no?
Hay muchísimas.
Pero hay muchas sobre gente que ha estado en Auschwitz, desde yo qué sé, españoles como Vázquez Figueroa, que escribe la Bella Bestia, o cualquier autor que te cuenta, pues eso, la bailarina de Auschwitz, el no sé qué de Auschwitz. O sea, quiere decir que
el niño con el pijama de rayas. Bueno, es que hay tantísimas.
Este jardín tiene una cosa buena, que es, tiene una vegetación muy importante, ¿no? Tiene dos parterres, ¿no?, que están llenos de tierra. En uno de ellos se encuentra tierra de Berlín, y en el otro, pues, como no, se encuentra tierra del Estado de Israel, ¿no?, para recordar, ¿no?, lo que ha sido este pueblo, ¿no? Mira, el edificio, ya te he dicho que estaba como es inclinado, y obviamente lo que indica es eso, que el exilio fue una época muy difícil para la diáspora, ¿no?, para los judíos, pero que luego va bajando hasta llegar a estos lugares de tierra, ¿no?, pequeños bosquecillos, ¿no?, de estos de tierra de Israel y de tierra también de Berlín, lo que va indicando que luego, bueno, poco a poco se va llegando a la restauración del Estado de Israel y a la restauración de los judíos y a la consideración otra vez de los judíos en el mundo. Ten en cuenta que los judíos también llevaron y hicieron que los demás pueblos tuviesen bastante envidia sobre ellos. No obstante, era un pueblo muy culto, un pueblo que sabía sacar dinero hasta debajo de las
piedras.
Desde
luego, son gente impresionante, de verdad.
La historia, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí en las historias que se cuentan sobre los judíos aquí en España, hay algunas que son terribles, ¿no? Pues no, y lo que pasaron aquí, pero fíjate, incluso Gonzalo de Berceo, que es un autor podríamos decirlo, dado a este tipo de cosas, en uno de los milagros cuenta una historia de los judíos en los que se comían un niño metido en el horno, ¿no? Este tipo de cosas se han difundido constantemente, por eso los nazis, cuando llegan al poder, este tipo de cosas pues las van a difundir a su favor. ¿Por qué? Porque les interesan,
¿no?
les llaman incluso los que fueron los que mataron a Cristo. Bueno, vamos a ver, si ellos rechazaban el cristianismo y el catolicismo porque tenían su propia religión los nazis.
Claro.
A mí me parece de una desvergüenza, impresionante, ¿no? Un cinismo.
Pues sí, totalmente.
Me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, y con esto pues
finalizamos el recorrido hoy.
Y voy a despedirme luego también en alemán, si quieres
decir
sí, algo.
Voy a antes a recordarles que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúscula. Así que despídete en alemán y yo ya despido el programa.
God Brenner, tot sens, que es más fácil, ¿no?
Sí.
Bueno, más o menos significaría, bueno, amigos, hasta pronto.
Hasta la próxima.
Pues. No quería decirte también otra cosa. La semana que viene, sí, vamos a ir a un lugar especial dentro de Berlín. No, lo voy a anunciar porque es un sitio que a mí y a ti nos gusta mucho, que es Alexanderplatz.
Claro.
Entonces yo creo que ya va a ser algo más divertido.
Hombre, más divertido, aunque, sí.
aunque tengamos en cuenta que todo esto también está unido a la reunificación, está unido a la RDA. Berlín es una ciudad que es muy bonita, pero tiene unos puntos muy oscuros en el sentido de que producen tristeza.
Pues sí, la verdad es que sí. Y lo tienen todos ahí muy presente, ¿eh? Es una cosa que no lo olvidan, evidentemente. Bueno, pues nada, vamos a agradecer como siempre la atención que nos prestan cada semana y simplemente emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí en iberoamerica.com para que puedan escuchar una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.